La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
La bruja y yo ya hemos encontrado varios unicornios. Son unicornios especiales porque se juntan en ellos la fantasía y la realidad.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Ay, este Carlos, ¿es tan ciego a veces? Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo. Coma. Ahí va. Escucha. Dos puntos.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo.
Pretendemos que el niño asuma su vinculación a la hermandad cósmica y diga hermano Armor o hermano Pez, pero en función del ejercicio de sus actividades.
Ukamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría.
La bruja de las palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Aprendamos a descubrir y no a imponer.
La bruja de las palabras.
Hoy vamos a hacer un recorrido bastante especial, pero usted confíe, súbase a la alfombra mágica de la bruja de las palabras, que yo creo que hoy va a escuchar cosas que tal vez nunca escuchó, y quizás cosas que ha pensado o ha presentido, hoy quizás las escuche puestas en el aire, en palabras, por otras personas. Le hago una breve presentación de las cosas que vamos a presentar hoy. Así el oyente que ve que no le interesa se levanta y se va a hacer algo más divertido o cambia de radio, y se quedan los que quizás presientan que aquí pueden encontrar algo interesante. Vamos a escuchar una joyita, ¿eh? Vamos a escucharlo a Eckhart Tolle, que es un pensador alemán que vive en Canadá, que escribió un libro muy famoso, El Poder de la Hora, El Poder del Ahora, traducido a 30 idiomas. Lo vamos a escuchar en español, además, un pequeño lujo que nos vamos a dar. Es un autor que está vivo y relativamente joven, tiene 64 años. También vamos a escuchar audios de una película de circulación libre, está disponible en internet, que se llama La Educación Prohibida. Y ahí vamos a escuchar cosas de esas que yo le decía que quizás usted las pensó, pero nunca se animó a pensarla quizá o a decirlas. Vamos a escuchar a la presidenta Cristina hablando algo de la juventud y de que a algunos viejos lo que les molesta es la juventud. Norberto Levi nos va a contar por qué se hizo psicólogo. Norberto Levi es un psicólogo muy conocido, es maestro de psicólogos, creador de una tendencia, de una corriente psicológica, digamos. Vamos a escucharlo a Eduardo Aliberti presentándonos un decálogo de cómo manipular a la opinión pública a través de los medios, un decálogo que pertenece a Noam Chomsky, este norteamericano. Si tenemos tiempo, vamos a escucharlo también a Feynman hablando del lado oscuro del Martín Fierro. Carlos, usted se mete en cada lío. ¿Por qué? Y bueno, el Martín Fierro es un libro bellamente escrito, pero si usted se pone desapasionadamente a ver para qué lado está llevando la leña, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a presentar algún toque también de Belgrano, algunas cosas no muy promocionadas de Belgrano, muy brevemente. Vamos a escuchar al final del programa el himno del Éxodo cantado por Mónica Pantoja y un coro de chicos que me parece una canción bellísima. Quizás mi opinión no sea muy objetiva, por lo tanto que la apreciamos a Mónica Pantoja. Ese es el programa del programa. Ya sabe usted si vale la pena quedarse. El orden va a ser, ahora vamos a ver Levi, algo de Feynman, lo de Aliberti, bloque 2 viene Eckhart Tolle y bloque 3 y 4, educación prohibida y cosas relacionadas con la educación. Norberto Levi, a quien los oyentes de La Bruja ya conocen, es un psicólogo de unos 70 años más o menos. Y mira, yo conozco muchos psicólogos, no sé por qué. Carlos, confiese. No sé por qué conozco tantos psicólogos yo. Varios intentos han hecho conmigo y mira, por eso no creo mucho en la psicología yo. La mayoría de los que conozco son intelectuales o profesionales que trabajan con pacientes, pero que siguen teorías. Muchos de ellos siguen una escuela, gracias Carlos Cortés, han simpatizado con el psicoanálisis, con la Gestalt, con el conductismo, con la sistémica. A veces, algunos, la mayoría, hacen mezclas de esto, pero cuando vos les decís por qué hiciste esto, en general se refieren a un pensador. No es el caso de Norberto Levi. Y usted, supongo que ya está imaginando a otros profesionales que son como Norberto, son los menos, que tienen el centro de su aprendizaje en ellos, en su experiencia, en lo que han procesado íntimamente con su estómago. No se refieren al afuera para fundamentar una verdad, sino, yo le diría, se refieren a su cuerpo, a una experiencia emocional afincada, inocultable. Y así está comenzando el programa y así va a terminar cuando hablemos de qué clase de educación soñamos para nuestros chicos. Norberto, ¿por qué te hiciste psicólogo? ¿Por qué elegiste esta carrera?
Bueno, yo soy médico, para empezar yo soy médico. Y me volqué a la psicoterapia. Eso lo sentí desde mi adolescencia como un interés natural hacia los procesos psíquicos, hacia los estados anímicos, hacia por qué ocurrían las cosas en cada uno. Y luego cuando fui ya más grande, en conversaciones que tuve con mi madre, ella me contó que antes de que yo naciera, ya tenía dos hijos, vivía con su marido en la provincia de Santa Fe, en un pueblito, y su hijo mayor estaba enfermo, ya tenía miedo de que le pasara algo, y estaba con una vecina zapando la tierra.
¿Zapando?
Sí, haciendo como arando la tierra, como sí.
Removiéndola,
esa es la palabra. Y me dijo, y de repente sentí como un fuego en mi cabeza y tuve muchas ganas de gritar. Y tuve miedo que si gritaba me iba a volver loca. Y entonces hice un gran esfuerzo de voluntad y suprimí ese grito. Pero desde ese día no quedé igual. algo se me rompió adentro, no sé. Y íbamos con tu padre de médico en médico a ver qué me pasaba y todo. Me decía, usted está sana, señora, usted está sana, no tiene nada, su marido está bien. Yo estaba triste, con ganas de llorar, no sabía que me angustiaba. Hasta que fui a un médico, el doctor Dupuy, que me dijo, señora, usted tiene un instinto maternal muy grande, tenga un hijo que eso la va a ayudar. Y dijo, y así naciste tú, me dijo a mí. Así que yo nací por indicación médica. Y después cuando fui más grande, y me dijo afortunadamente para mí, me dijo ella, y la verdad que tú me curaste, porque yo te veía en, mis brazos, se veía tu carita, tu sonrisa, y verte me curó. Eso debe haber sido para mí una sensación de mucha confianza, de verdad, no sé. Pero lo que yo fui comprendiendo después es que mi madre albergaba un gran enojo, ese grito que quería pegar, por todas las situaciones a las que se vio sometida ella en la familia en la que vivía y que no podía expresar. Que un buen día se le aparecieron y no pudo expresar. Y el hijo que tuvo, la verdad que le pasó esa tarea. Le pasó la tarea de que pudiera gritar sin volverse loco, darle inteligencia a ese grito de rebeldía, como para que ese grito de rebeldía fuera eficaz, no dañara, y le diera inteligencia al enojo. Ese es el contexto existencial en el que yo nací. Y bueno, sin darme cuenta, me volqué hacia eso, después lo pude explicar con conceptos. Estoy muy contento de haber podido haberlo hecho. Digamos así, es una de las tareas que más me gusta hacer. Darle inteligencia, darle eficacia al enojo. Siento como que algo en mí se realiza plenamente cuando transmito ese aprendizaje. Así que esas fueron las circunstancias en las que fui engendrado.
Fíjate vos, ¿no? Antes de nacer, ya la vida lo estaba invitando a nuestro querido Norberto Levi a una tarea. Y alrededor de esto va a girar quizás el programa. ¿Somos tan dueños de nuestro destino? ¿Somos tan inteligentes como parece? Esta supuesta razón que tiene el ser humano, esta capacidad de pensar, abstraer, ¿es tan útil? ¿Funciona realmente? ¿O en realidad aparece un genio cada 1,000,000,000 de habitantes, un Einstein, un Galileo, un Norberto Levi, un Osvaldo Maidana y los demás? En realidad vamos sumándonos a lo que hace el rebaño, pensamos lo que hay que pensar. Es una idea que ya hemos tratado en otros programas. Nos vamos a meter ahora, en este primer bloque, en el aspecto social de esto. ¿Cómo es que se nos lleva, digamos, a pensar de cierta manera? Naturalmente, no está George Bush en cada esquina obligándonos a pensar de cierta manera. ¿Cómo ocurre esto? Nos va a contar José Pablo Feynman del canal Encuentro.
El poder es la razón que ve, la razón que controla, la razón que domina. Bueno, esta razón que controla, que ve, que domina, que instrumenta a los hombres, esta razón que incluso, atención a esto, que es muy fascinante en Foucault, que incluso desarrolla las ciencias humanas, no para conocer al hombre, sino para conocerlo y dominarlo mejor. Esta es una idea brillante de Foucault. Las ciencias humanas no pretenden estudiar al hombre. Lo quieren estudiar para conocerlo y dominarlo mejor. Entonces, el poder tiene el poder de imponer la verdad. tener todos los medios de comunicación en manos de un poder le permite a ese poder moldear las conciencias de los sujetos de una sociedad. Condiciona, conforma, forma las subjetividades de los receptores. Hace de los demás un enorme mundo de receptores de la verdad que emite ese inmenso poder comunicacional. Entonces, el poder crea la verdad. La verdad, lo siento, no existe la verdad. Lo que existe es la interpretación de la verdad, y lo que existe es la verdad que el poder puede repetir 30.000 veces, 50.000 veces, 60.000 veces en un día, hasta que usted se la crea y crea esa verdad y crea que eso es la verdad. Hay una frase de Nietzsche tan genial que uno puede pensar largos años sobre ella. Nietzsche dice: no hay hechos, no hay hechos, hay interpretaciones. O sea, ningún hecho nos va a dar la verdad. Supongamos, hablemos de una vieja tragedia que en este momento me viene a la memoria. Ezeiza, Ezeiza. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Ezeiza? ¿Cuál es? La que dicen los que estaban en el palco, la que dice la gente que estaba abajo, la que dice la columna que venía del sur, la que dice Osinde, la que dicen los montoneros, la que dice Cámpora, la que dice Fabio. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay interpretaciones. El hecho es uno. Algo terrible ocurrió en Ezeiza, pero la interpretación de ese hecho es múltiple. O sea, no hay hechos, hay interpretaciones. Si hay interpretaciones, entonces el poder tiene justamente el poderío de imponer la suya. Esto es el poder. El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos. De lo que se trata para el poder es de imponer esa verdad. ¿Cómo lo hace? Lo hace teniendo la mayor cantidad posible de medios para comunicar. Entonces, lo que comunica el poder es la verdad del poder, la interpretación que el poder tiene de los hechos, y esa interpretación es la que conviene a los beneficios. En última instancia, la que le hace ganar más dinero. En consecuencia, el poder tiene que imponer esa verdad suya y sofocar las otras verdades a través de todos los medios posibles: diarios, canales de televisión, radios y teatros, cine. Hay toda una serie de instituciones, dice, ni hablar de la escuela, ni hablar de la escuela. La maestra que le dice a los alumnos: esta es la verdad, les voy a enseñar la verdad. ¿Y qué les enseña? La verdad que está en los libros de enseñanza. ¿Y los libros de enseñanza qué dicen? Dicen la verdad del poder, la verdad que ha dicho el poder a lo largo de los tiempos. Si analizamos nuestros libros de enseñanza, vamos a ver que dicen lo mismo, no sé, desde hace 100 años por lo menos. Y ese es un poder pastoral. El maestro es el pastor de sus alumnos. Y el pastor de esos alumnos le transmite a esos alumnos la ideología del poder en la educación. Y si esto intenta ser transgredido, esto sí que es llamado subversión ideológica. Porque la visión de la historia es una sola, y es la que dice el maestro en la clase. Y esa visión es la visión del poder.
El poder no es George Bush que está pensando en nosotros. Se produce una especie de telaraña de interconexión cada vez más finita, en la que las mutuas y respectivas conveniencias van apuntalando un cierto sistema de poder, de podercitos así chiquitos a veces, van apuntalando una versión del mundo, un modo de ser que en general va a terminar siendo premiado. Como decía Feynman, no solo en las escuelas, sino hay otro montón de instituciones que nos empujan a pensar de cierta manera. Le repito, no hay ningún señor en una mesa sentado pensando cómo lo va a engañar usted. tiene un montón de socios, el poder, y quizás nosotros mismos en este instante estemos siendo uno de ellos, muchos colegas que repiten lo que vieron por ahí y creen que apuntalar este discurso de lo que está bien visto es algo bueno, y bueno, acá sospechamos, pero usted tiene que sospechar también de nuestra sospecha. Vamos a escucharlo a Eduardo Liberti, de su programa Marca de Radio. Nos va a leer 10 estrategias de cómo manipular a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Es un texto de Noam Chomsky, este pensador norteamericano.
Tengo 10 preceptos, 10 estrategias de manipulación mediática. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca de Radio.
Marca de Radio, gracias Eduardo Oliverti. Vos sabés que Eduardo Oliverti no se puede escuchar en Jujuy por culpa de la bruja de las palabras, ¿no? Porque tiene su programa de 9 a 10 de la noche, y eso es por la ley de medios. Fíjate lo que es una ley, que un grande como Eduardo Oliverti, ahora está Pacho O'Donnell, lo estamos eclipsando a Pacho O'Donnell, otro grande, pero la ley es implacable, dice, señores, tiene que haber programación local, así que piensen en cuál pueden, cuál porteño puede prescindirse.
Bueno, pero no importa, les traemos un poco de lo que dan ellos, ¿no?
Tal cual, y no falta oportunidad para escuchar a esos dos grandes, ¿eh? Así que bueno, nuestra congoja de estar solapando a estos tipos. En el próximo bloque seguimos, nos vamos al corte. A ver, quiero escuchar esa musiquita. Atento allá en Radio Nacional, ¿me escuchan? Mirá que nos vamos rápido esta vez, ¿eh? No se me confundan. Vamos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.